Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, institución pues que gentilmente nos permite comunicarnos con ustedes pues todas las semanas y dar nuestras opiniones sobre el acontecer político, económico y social local, mundial y regional. Les habla Froilán Barrios, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista. Esta semana, pues, nos vamos al terreno internacional. Ante un evento que se nos antoja, pues es importante porque tiene un radio de acción global, ¿no? Como es el caso de la cumbre de los BRICS que se desarrolla o se desarrolló la semana pasada del 22 al 24 de octubre en la ciudad rusa de Kazán, ¿no? Para que todos tengan, nuestros escuchas tengan, pues, yo sé que muchos lo conocerán, pero los BRICS es un grupo integrado, una coalición integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Fueron los países fundadores, ¿no? De esa coalición que viene en los últimos 10 años cobrando fuerza, pues, y pretendiendo ubicar una diferencia, un punto de referencia diferente frente a Occidente, al Occidente democrático, ¿no? En este caso, la Unión Europea, Norteamérica, Japón, como un eje de desarrollo. Pero cuando los ejes se conforman y se tiñen de ideología en función de sus intereses de los gobiernos, es cuando comienzan, pues, a desdibujar su iniciativa, ¿no? Pero en todo caso, el propósito de este evento, que no solamente estaban estos cinco países, ¿no? Sino que había delegaciones, como bien diremos, del mundo entero, ubica en la mente de Putin. Él quiere justificarse porque a raíz de la guerra de Ucrania él ha venido siendo aislado por el occidente, por el occidente democrático. Ubica un interés en la parte de Putin, que es consolidar alrededor de él, aun cuando bien sabemos que Xi Jinping y China son las economías referenciales de peso, porque lamentándolo mucho, Rusia, por su empeño en ir a una guerra con Ucrania, lo que había desarrollado como una economía lo echó al piso y se ha montado en una economía de guerra que, sin sentido alguno, pues ha destruido cientos de miles de puestos de trabajo en Rusia y ocasionado, pues, la tragedia con el pueblo ucraniano, simplemente por presentar una pretensión ideológica de restaurar lo que fue la antigua influencia de la Unión Soviética, porque en el fondo es eso, ¿no? Lo cierto del caso es que el evento, pues, tiene ese objetivo, es conformar una alternativa económica y diplomática frente a Occidente. Y, por otro lado, superar su aislamiento político. Bueno, a este evento participaron más de 20 líderes internacionales. O sea, se dio un baño de no solamente en torno a esos cinco países, sino a líderes internacionales, y 36 delegaciones de países figuran en la lista de invitados por el tren. O sea, que participaron allí. Por supuesto, entre ellos se encuentra la delegación venezolana, cuyo gobierno pretendía ingresar a los BRICS oficialmente al mencionado grupo, aun cuando no tiene en la realidad ningún peso económico, porque a los BRICS, si bien es cierto, tienen su cobertura ideológica frente a Occidente, también le piden a la gente, pues, bueno, ¿qué es lo que tienes? Y no sabemos la ruina en la cual está la economía venezolana. Pero de eso lo haremos al final del programa. ¿Qué pretende? Bueno, bien sabemos que el BRIC rompe con toda una etapa. ¿Se acuerdan de aquel grupo, o si no escucharon nombrar, de los 77, que eran los países no alineados, que en la segunda parte del siglo XX pretendió conformar la unidad de todos los grupos y sectores que, países, pues, que confrontaban en ese marco tan complicado que era la Guerra Fría, ¿no? Y las potencias que estaban alrededor de Estados Unidos y Occidente, Europa, y en este caso los países del sur. En este caso ahora se llama, identificado geográficamente como el sur global. O sea, la intención es afirmar la unidad del sur global frente a Occidente en función de esa perspectiva. Tanto es así que presumen del peso económico, porque es verdad, tiene dos economías que son fundamentales, como son la de India y la China, presumen el peso de la economía y afirman con los datos económicos a la mano que su Producto Interno Bruto combinado de los cinco países supera actualmente los 60 billones de dólares. Eso hace que sea mayor que el acumulado por los países del G7. Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Francia y Japón, que son los países que conforman el G7, ¿no? Cuyo Producto Interno Bruto ronda, pues, los 50 billones de dólares. Es decir que, bueno, lo importante de esto es ver cómo esa riqueza que tiene acumulada se distribuye entre la población. Porque no solamente es la cantidad, sino cómo. En este caso, dando, pues, esta primera parte informativa, bueno, Putin afirma, pues, que los BRICS se han convertido en motores claves del crecimiento económico mundial, prediciendo, según él, que seguirán generando la mayor parte del crecimiento del PIB mundial en el futuro. Concluye diciendo, porque es evidente que el papel de los BRICS en la economía mundial solo aumentará, pero es curioso, porque un país que se dedica a hacer la economía de guerra, porque en eso se ha basado la economía rusa, no va a producir esa riqueza. Más bien, produce más pobreza, en este caso, para los rusos, que ven cómo lo que ven acumulado durante el siglo XXI, después de la transición de la caída de la Unión Soviética a inicios de la década de los 90, del muro de Berlín, bueno, se pensaba, pues, que iba a entrar por los diferentes acuerdos económicos, pero ha preferido caminar por esa ruta, ¿no? Pero de eso lo haremos otro día. En todo caso, vamos a ver el significado, porque Venezuela también participó, como bien dijimos en la primera parte. Bueno, vayamos entonces a un primer corte. Un gran abrazo y regresamos.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you. Yes, I'll love you.
never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
Bueno, estamos de vuelta. Para precisar entonces el rendimiento o el verdadero impacto en las economías y la condición de vida de sus habitantes, es importante comparar entonces esas dos grandes referencias. Los BRIC por una parte y el G7 por otra. Y veremos entonces la verdadera condición humana en la cual se desarrolla el planeta y cuál es el destino, a dónde puede la gente aspirar que pueda tener entonces una mejor condición de vida. Comencemos entonces con el PIB per cápita, que como ya hemos visto, para comparar el nivel de vida de sus habitantes, veamos el de los BRIC. Por ejemplo, China, en ese grupo de los 5 integrantes de los BRIC, se encuentra en un segundo puesto, pues, imagínense ustedes, precedida por Rusia, que con 12.922 lidera el ranking. En último lugar se encuentra la India, cuyos habitantes tienen un nivel de vida 5 veces menor que los de Rusia. Imagínense ustedes, si son 5 veces menor, estamos hablando de unos 2.500 a 3.000 euros per cápita, unos 4.000 dólares al año. Realmente es un nivel muy pobre. No olvidemos que la India, tanto China que está en el segundo puesto, menos son los países más poblados del planeta. China tiene casi los 1.500 millones de habitantes y la India sobrepasa esa cantidad. Acaba de comenzar a superar esa cantidad. Entonces vemos la situación muy difícil, pues, o sea, en cuanto a que haya una evolución en la economía de esos países con relación a la condición humana. Cuando comparamos el PIB per cápita de los BRIC con el G7, como decimos en los términos criollos, llega detrás de la ambulancia, pues el PIB per cápita de los BRIC. ¿Por qué? Bueno, porque el promedio del PIB per cápita de estos países ronda los 56.293 euros. Estamos hablando de casi 60.000 dólares al año. O sea, que recibe, en este caso, significa que cada habitante representa en la distribución de la riqueza. Esta cifra per se, pues, quintuplica lo que reciben los pobladores de los países integrados por los BRIC. Traduciendo entonces que el nivel de vida en el G7, que por cierto también incluye de los países del Asia a Japón, como las 7, estamos dentro de las 7 más importantes economías del mundo. Bueno, dentro de las 8 o 9 economías del mundo, porque la segunda economía es China, ¿no? Registra, en ese caso, el G7, el primer lugar del planeta en materia de condición humana, o sea, las condiciones de vida de la población. Y si vemos entonces cómo se vive en Europa, evidentemente en Europa o en Estados Unidos, que por cierto también hay pobreza, se habla que un 25% de la población de Estados Unidos está en condiciones de pobreza generalizada. Pero tanto en la India como en la China ha dicho que luego que cambia la economía de la economía colectivista que impuso Mao Zedong cambia a partir de los 90, a partir de Deng Xiaoping. Bueno, del inicio de los 90 al siglo XXI, a la tercera década del siglo XXI, ha sacado a 600, 700 millones de la pobreza. Pero la otra mitad siguen en condiciones miserables. Entonces, esa es la realidad, como se mide, pues, cuál es la evolución de la riqueza en un país. ¿Cómo es capaz cada país de generar toda esa riqueza, cómo distribuirla hacia la población, ¿no? Bueno, y a esto se agrava, porque no solamente es medir el índice económico, hay que medir también entonces la característica, o sea, hay que medir entonces las características de expresión política, es decir, de democracia y autoritarismo. Y ahí es donde se comienza a complicar, como bien lo decía otro premio Nobel, Amartya Sen, en 1998, los seres humanos quieren vivir en países con solidez económica, pero quieren vivir en democracia. Quieren ser libres, es la característica fundamental de lo que busca la humanidad. Y eso no es la característica ni de Rusia ni de China, donde los gulag y las prisiones, como pasa con Hong Kong y otros territorios que están pidiendo libertad, están pidiendo pues que haya libertad democrática, no la hay. Entonces eso bloquea mucho más el desarrollo humano. Bueno, vayamos entonces a un descanso y regresamos de inmediato. Una pausa musical.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And
Bueno, entonces vayamos a esta regreso. En este aspecto, pues, bien sabemos, también opinan los analistas, los recién laureados economistas Premio Nobel de Economía 2024. O sea, los economistas Deiron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, quienes ganaron el Premio Nobel recientemente este año. Como bien sabemos, el Premio Nobel es un galardón que se entrega anualmente en reconocimiento a las destacadas contribuciones a la humanidad. Estos Premios Nobel resumen con carácter lapidario: no se puede lograr una economía inclusiva con un régimen autoritario, lo que poco decíamos en el segmento anterior. Si no hay democracia, pues no hay discusión libre de presupuestos, no hay políticas públicas que le lleguen a la población en consulta, pues, con sus habitantes y sus políticos. Uno de ellos, ¿no?, James Robinson, que lo citábamos anteriormente, dice: rechaza la idea, pues, de que las estructuras de poder represivas superen el éxito de los sistemas democráticos. Y predice que el modelo chino, que es uno de los más reconocidos como tiránicos, tendría que cambiar si quiere progresar su economía, porque está preocupado, los chinos están preocupados porque en los 90 comenzaron con un promedio de crecimiento anual hasta de 10% y ya están creciendo un 5%, lo tienen proyectado. Todavía es alto, pero para el ritmo que venía China, evidentemente que no, que quiere ser, como ellos han establecido como meta, ser la fábrica mundial, ¿no? Entonces, esto evidentemente puede enseñar un reto a estos modelos autoritarios. Bueno, ni se diga el ruso, que bien sabemos que apresan, asesinan, persiguen a cualquier hostigamiento y con elecciones amañadas, ¿no? Así también las investigaciones de estos laureados del Premio Nobel destacan la importancia de la fortaleza de las instituciones, indicando que el clientelismo, como forma de interacción política basada en el intercambio de apoyo por beneficios particulares, tiende a erosionar la capacidad del Estado. Es decir, que cuando las instituciones no funcionan y el populismo es la relación entre Estado y sociedad, donde te ponen, como decimos en criollo, el bozal de arepa como condición para poder tener tu relación con el Estado, eso crea una debilidad enorme. Primero, en la capacidad estatal, porque el Estado utiliza esa política para poder tener el control de la población. Y al tener el control de la población, termina siendo un Estado débil, porque simplemente es la demagogia, es la oferta, y termina siendo un Estado frágil en materia institucional. Bueno, los venezolanos no tenemos mucho que dudar, porque hemos vivido durante el siglo XXI, ojo que había críticas también en la Cuarta República, ¿no? Pero es que lo que hemos vivido en el siglo XXI, la relación de populismo y población, bueno, todo lo que se ha vivido con las bolsas CLAP y los bonos y la destrucción de los salarios, es más que emblemático en lo que se ha vivido. Superar estos obstáculos, precisamente, pues, es lo que está relacionado con el destino de la primera potencia mundial. Es decir, esto también tiene que ver con los Estados Unidos. Y sobre todo que Estados Unidos, al ver ese cuadro, tiene, en una semana tiene elecciones. Un nuevo presidente será electo entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, ¿no? Donald Trump, que aspira a regresar a la Casa Blanca, pero que ha manifestado ser contrario a la globalización, permitiéndose, pues, bueno, admirar, en todo caso, a los regímenes tiránicos integrantes de los BRICS y a otros más que no están en los BRICS, y la candidata demócrata Kamala Harris, que pretende profundizar el fortalecimiento institucional, económico y democrático a nivel global. Es decir, que hay una encrucijada que en este caso puede profundizar el peso indirectamente de los BRICS y puede ir en detrimento de lo que ha significado el G7 como puntal de la democracia mundial. Eso está por verse en la próxima semana, en los 8 o 10 días de la próxima semana. Bueno, en este sarao, como dicen, como hemos hablado, finalmente el régimen venezolano participó en lo que yo llamo Juego de Tronos, pero participa como el pariente pobre, porque el régimen venezolano pretendió entrar en los BRICS, pero ¿quién le lo bloqueó? Su antiguo amigo Lula, quien a través de su canciller o de su asesor internacional, Celso Amorín, porque Lula no asistió, aduciendo enfermedad o un accidente doméstico, bloqueó el ingreso de Venezuela. Como mismo lo dijo Celso Amorín, creo que hay que ir despacio. No tiene sentido llenarlo con países, como fue el grupo 77 que hablábamos de los no alineados, ¿no? Añadiendo que hay que estudiar muy de cerca la entrada de nuevos países. Se necesita países que contribuyan a la economía, tener una concepción estratégica de las emisiones. Bueno, nada más y nada menos, con esos argumentos terminó fuera Venezuela. Resultado trágico, en todo caso, para Maduro y su gestión. Este escenario finalmente pues resalta, en este caso, en el caso venezolano, porque termina tratando el tema de los BRICS, porque no quiere nada con los G7, es el enemigo del imperialismo, según europeo, norteamericano y todo, pero también le ha salido. Bien sabemos que tiene el apoyo de Xi Jinping y de Rusia, porque ellos han convertido a Venezuela en una cabeza de playa en América Latina. El rol que tenía Cuba en el siglo XXI, siglo XX, ahora lo tiene Venezuela. Y para eso hemos perdido nuestra soberanía. Bueno, le asignan ese rol en este caso. Es lamentable que en esta pugna entre BRICS y G7, pues Venezuela termine siendo un peón, pero que no determina ningún tipo de desarrollo para el pueblo venezolano. Más bien, en esa pelea de tigres, el pollino sale mal. Salimos quebrados completamente. Bueno, queridos amigos, dejamos el tema hasta este punto y nos veremos la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.